Vamos a dialogar con César Delali, el secretario de Cipro Sapune. Bueno, vamos a dialogar en cuanto a este convenio colectivo de trabajo, que es ley, y también hay paro allí por parte de los trabajadores de salud.
Buenos días, César.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, bien. Ayer estuvieron en por la mañana, expusieron y objetaron, ¿no?, este convenio colectivo de trabajo, coincidieron con el sindicato de enfermería, plantearon 19 puntos, ¿no?, sus diferencias respecto de este convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo tomaron la aprobación por parte de la legislatura y cómo continúan las medidas de fuerza? Sabemos que hay paro esta mañana.
Sí, efectivamente. Bueno, la presentación en plenario fue el día martes. Ayer fue el día de discusión en la legislatura, ya con las conclusiones del plenario. La verdad es que nosotros seguimos en la postura que nos llevó a decir que este convenio colectivo en sí claramente representa un perjuicio para el sector profesional, y en sí mismo ese perjuicio va a repercutir en lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema público de salud. Y esto lo sostenemos no porque se nos ocurra, sino que se desprende claramente de los elementos en los cuales hemos hecho hincapié de manera constante a lo largo de toda esta discusión. La no participación absoluta en toda la discusión de todo aquello que hace a nuestras condiciones laborales y a pautas de tanto interés y de tanto impacto como son haber desvalorizado la dedicación exclusiva y haber generado una metodología de contratación totalmente distinta que le quita la esencia a lo que es la idea de sistema público y lo que es la idea de pertenencia, de trabajo en equipo y de compromiso con la tarea para el acrecentamiento del derecho a la salud de la población.
Doctor Delali, disculpe, Sebastián Silencio, lo saluda. Sí. Claramente, ¿cuáles serían las consecuencias, cuáles serían las consecuencias que usted está advirtiendo?
Bueno, las consecuencias que estamos advirtiendo es, al no modificarse en prácticamente de una manera casi en nada, ¿no?, con un impacto tangencial, lo que tiene que ver con la actividad ordinaria, que es la actividad de todos los días, de consulta externa, de atención de los pacientes internados, de promoción y prevención de la salud. Al no tener una modificación remunerativa que dé valor a eso, sí, y que es uno de los problemas sustanciales por lo cual no logramos retener y incorporar recursos humanos, no va a cambiar la situación del recurso humano que no quiere ingresar ni la situación del recurso humano que no quiere permanecer. Y al hacer hincapié en las guardias con un criterio de destajo en el cual la guardia va a permitir un mejoramiento remunerativo, cuanto más se hagan porque se la va a ir bonificando por arriba de determinado número, lo único que hace es profundizar otro de los grandes problemas que hace que no se pueda justamente lograr la retención y la captación de recursos humanos, que es la sobrecarga de guardia que lleva al desgaste y que no resulta ni atractivo ni estimulante para que se pueda lograr el objetivo de recuperar recursos humanos. Y eso no cambió y eso debía ser uno de los elementos centrales para lograr un elemento de valoración de la tarea profesional. A esto agreguémosle, sí, desvalorizar la dedicación exclusiva, porque la dedicación exclusiva, más allá de todo lo que se quiera decir, en la letra clara de este convenio está desvalorizada. Está desvalorizada cuando deja de ser el sistema central de contratación para el trabajo, porque esa era la idea, tener la mayor cantidad de recursos con la tarea solamente dentro del sistema público para darle la pertenencia y para darle la capacidad de poder integrarse a una tarea que implica un montón de áreas y que deben ser hechas con gente que quiera hacerla directamente aquí. Entonces la desvalorizan de ese punto de vista y la desvalorizan remunerativamente. Y al lado aparece un sistema de contratación que dice que alguien puede entrar y salir cuando quiera, en el sentido de venir a hacer un número determinado de prestaciones, cumplir con esas prestaciones, y si esas prestaciones, que nunca van a ser en las 40 horas semanales, 8 horas por día, porque esa es una irrealidad que no hay que demostrar. Está demostrada en todos los lugares que se aplica. Nadie trabaja 8 horas en el público y se va y trabaja 6 u 8 horas en el privado. No existe eso, y siempre es en desmedro, obviamente, del público, porque la capacidad remunerativa va a ser siempre mayor en el privado. O sea, eso va a traer consecuencias de funcionamiento claras.
Doctor, ahora, ¿qué se viene, no? Porque respecto de las medidas de fuerza y también de estas necesidades y reclamos que tienen como sector de los profesionales, respecto a este convenio colectivo de trabajo, hace unos instantes hablábamos con el diputado Maximiliano Caparrós y decía que no solamente es el título tercero, también se puede hablar del primero, del segundo, que se puede ver en una ley complementaria. ¿Qué puede hacer el sector también de profesionales respecto de sus necesidades y de sus cuestionamientos respecto a este convenio?
Bueno, esto es lo que vamos a ir definiendo, cómo vamos a seguir manejándonos con esto, que para nosotros claramente no es un elemento que haya concluido, ni mucho menos, y que no representa una solución, como recién decíamos, al problema. Lo que menciona el diputado Caparrós es de una relatividad absoluta. ¿Por qué? Porque la reglamentación hay cosas que no puede variar con claridad. Se pueden variar en las reglamentaciones elementos que hacen al entorno, a la forma, pero no al fondo o a la esencia de lo que dice la ley. Cuando yo digo que el régimen de dedicación exclusiva es optativo, cuando antes decía que era el régimen de contratación de todo lo que tiene que ver con la actividad profesional, era la dedicación exclusiva, y que el no acceder a la dedicación exclusiva era algo que se debía valorar como tal, o sea, se exigía tener la dedicación exclusiva y en algunos casos se valoraba poder no tenerla o poder permitir la salida según algún grado de necesidad, en lo cual tiene lógica. Ahora, si yo digo que esto es optativo, no puedo cambiarlo. Alguien puede decir quiero, no quiero, y entonces puedo generar, obviamente, una planta predominantemente de no dedicación exclusiva. O Y eso, ¿cómo se evita con la reglamentación? ¿Con qué elemento legal voy a decir que alguien no puede optar por lo que la ley dice que puede optar? Y lo mismo el rendimiento óptimo. Cuando yo digo que es otra modalidad de contratación, que es optativa, después decir, no, esto va a ser para 20 o 30 personas o 50, que también uno se cuestionaría si la lógica es hacer todo este movimiento para 30 personas. Suena totalmente irrisorio. Pero bueno, supongamos, ¿con qué elemento legal le voy a decir al que se la doy, que a este se la doy y al otro no se la doy, si la ley reconoce que es así? Entonces, esto entra en un terreno de que hay cosas que no puede subsanar la reglamentación. La reglamentación podrá subsanar cuestiones de forma. Igualmente, la reglamentación sigue siendo una potestad que van a definir el gobierno y hasta ahora los representantes de aquellos que firmaron, que son los signatarios del convenio. Pero igualmente va a formas y no a cosas medulares, que son las que evidentemente son las que van a generar prejuicio. No va a modificarse la actividad ordinaria en cuanto a su eje remunerativo, por más que puedan reglamentarse cosas.
Uh-huh. Está claro.
Bien, César Delali, muchas gracias por este contacto.
No, por favor, muchísimas gracias a usted.
Hasta luego. Escuchábamos al titular del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, César Delali.